I'm turning now for an individual study to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 5 and verse 14.
Voy ahora, para tener un estudio único, voy a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Segunda a los Corintios 5, 14. Tenemos estas palabras. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Y nuestro título simplemente es Impulsados por el amor de Cristo. Esas son palabras maravillosas. El apóstol Pablo, desde luego, está dando un poco de explicación al respecto de su actividad incansable en la misión gentil, donde él buscaba la salvación de los perdidos. Él tenía gran fervor en evangelismo. ¿Y cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos que el apóstol Pablo sobrellevase tanto sufrimiento y tuviera difíciles viajes constantemente y enfrentase la persecución que enfrentó y que hiciera todo lo que hizo de forma tan intensa con tal de que almas perdidas fueran salvas? Y aquí tenemos la explicación en unas cuantas palabras, porque el amor de Cristo nos constriñe. Él está hablando al respecto de sí mismo, está hablando al respecto de los que colaboraban con él, está hablando al respecto de todos los creyentes fervientes. Y hasta cierto punto, él estaba siendo impulsado por el amor que tenía por los perdidos. Lo vemos aquí en el versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Sabemos qué les pasará. Sabemos que todos enfrentaremos el día de muerte. Y habrá allí el terror del Señor, porque el Señor en el día del juicio será algo terrible, porque su gran santidad será revelada. Y todos los que estén delante de Él sabrán instantáneamente y profundamente que han ofendido a Dios, al Dios vivo, y le han rechazado. Entonces será una terrible experiencia. Y después viene el juicio. Entonces, habiendo pues el temor del Señor, el terror del Señor, el Señor que mostró su amabilidad durante la vida, quien él deseaba salvar y deseaba renovar las vidas, sin embargo, en el último día. Y nos dice Pablo, conociendo pues el temor o el terror del Señor, persuadimos, deseamos convencerles y darles convicción. La gente necesita persuasión, porque nosotros por naturaleza estamos en contra de Dios. Nosotros no queremos rendir nuestra vida a Dios por naturaleza. Somos demasiado orgullosos para arrepentirnos de nuestro pecado y buscar su misericordia, su gracia y su amor que nos reedifique. Y no queremos ser dirigidos y guiados por Él. Más bien queremos agradarnos a nosotros mismos y tener nuestros propios caminos y tener todo en la vida para nosotros. Y estamos consumidos por esta existencia material. No queremos las cosas espirituales, no queremos a Dios y nos aferramos a cualquier cosa que nos diga que no hay un Dios y nos aferramos a cualquier alternativa, explicación alternativa de por qué estamos en este mundo. Abrazamos cualquier cosa que nos explique que no hay un Dios en vez de abrazar a Dios, de modo que tenemos que ser persuadidos y movidos por el Espíritu de Dios. Tenemos que ser traídos a ver nuestra necesidad y ser hechos humildes. Y entonces Pablo ve las multitudes de las personas y es conmovido y dice, al saber a dónde van, al saber lo que les espera, persuadimos a los hombres. Y entonces él espera que ellos puedan ver que él es genuino. Entonces esto evidentemente es una fuerza que le impele en su vida, pero eso no es suficiente. Algo mucho más grande le impele y le impulsa. Y aquí lo tenemos en este capítulo 14. El amor de Cristo nos constriñe. La palabra constriñe, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano auténtico y tal vez un cristiano que es genuino, pero que sea transigente, complaciente? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues tenemos este amor que constriñe, este amor de Cristo. Y este es el tema que tenemos en este tiempo. En este tiempo disponible, esto nos conmueve. Es algo que nos impulsa. Una vez que hemos visto y hemos probado el amor de Cristo, esto te impulsa, esto te ayuda a avanzar Y esto evidentemente es el amor de toda la deidad, el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Hijo, el Espíritu Santo, es señalado aquí. ¿Por qué? Porque Él fue el medio que utilizó la deidad. Evidentemente Él es igual al Padre y al Hijo, pero Él fue el medio de la deidad a través de quien el amor de Dios fue expresado. Fue Él que en efecto se encarnó y entró a este mundo, se hizo humano, tomó una personalidad humana y sufrió de forma terrible en la cruz del Calvario para poder comprar la salvación por nosotros. Así que en Él, el amor de Dios es maravillosamente expresado. Y lo vemos en Él, en lo que Él ha hecho. Esto nos impele a avanzar, nos ayuda a avanzar, nos hace avanzar. Así que este es nuestro pensamiento para esta mañana. Y el primer encabezado es un amor que nos constriñe. ¿Por qué los traductores de la Biblia escogieron lo que podríamos pensar que es una palabra difícil? El amor de Cristo nos constriñe. Y ellos claramente escogieron esta palabra constriñe porque es una traducción perfecta del original. La palabra griega se deriva de palabras que significan apretar, poner juntos, oprimir, apretar. Y entonces esa es la derivación de la palabra inglesa. El comprimir, comprimir algo. La idea la podemos ver perfectamente ilustrada cuando se utiliza un fuelle. Y constantemente soy castigado por diferentes amigos, personas que dicen, tú utilizas personas que las generaciones más jóvenes no pueden entender. Y yo me imagino que alguien va a venir y me va a decir, ah, ellos nunca han visto un fuelle. Y yo estoy seguro que tú sabes qué es un fuelle. Es una especie, son como dos paneles con agarraderas que están agarrados en una parte y hay como un saco de piel y ahí se tiene y tiene una salida como una manguerita. Es como un globo muy pesado y aprietas estos dos paneles y sale aire. Y en aquellos días de antaño con esas fogatas se tenía fuelles para poder avivar el fuego y diferentes otras cosas se tenían. Pero estos fuelles tú apretabas el aire y esta palabra es perfecta porque el fuelle está apretando, comprimiendo el aire, lo está haciendo que se fuerce por esa salida. Y un granjero puede tener, por ejemplo, vacas, y entonces quiere que salgan por una salida, por una puerta. Las tiene, por ejemplo, en un corral y las impele para que avance hacia adelante. Y estos animales solamente pueden salir por una reja, por una puerta. Y ellos son impelidos a avanzar. El granjero viene por atrás ejerciendo presión y entonces se tiene las vallas a los costados y entonces son obligadas estas vacas o las cabras o lo que sea a que pasen por una puerta. Y entonces se está apretándolas, por así decirlo, impidiéndolas, obligándolas a avanzar. Y entonces los traductores han conseguido la mejor palabra para este griego. El amor de Cristo nos aprieta y nos hace avanzar en una cierta dirección. La palabra constriñe se puede utilizar de forma positiva y de forma negativa. Uno puede ser constreñido a actuar o constreñido a no actuar. Pero el sentido primordial de la palabra inglesa, el sentido principal es ser obligado a hacer algo. Hay una presión irresistible en tus circunstancias que te fuerzan a ir en una dirección, solamente te compelen. Y esta palabra también se utiliza en el sentido opuesto, pero no la mayor parte de las veces. El ser constreñido a no actuar, el ser limitado, estar atrapado, el no poder actuar en absoluto. Pero esta idea de ser compelido a tener una causa, una acción, perdón, esta es la palabra que tenemos aquí, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impele, nos fuerza, si tú quieres, a actuar en una cierta forma. Hay traducciones modernas que dicen o utilizan la palabra compeler. Está bien, pero pierdes un poco de la idea que tenemos aquí. El amor de Cristo, de alguna forma, no solamente nos compele, sino que nos rodea y nos restringe, no nos permite hacer ninguna otra cosa, solamente hay una cosa que puedes hacer cuando tú ves y entiendes el amor de Cristo por ti y la salvación. Y esto es servirle y honrarle y representarle. Y algunas traducciones, por ejemplo las inglesas, que hoy en día se llama ESV, estas traducciones utilizan unas palabras que no son correctas. El amor de Cristo nos controla. Y eso ya no está bien. Es como una marioneta en la mano de alguien. El amor de Cristo en cierto punto nos controla, sí, pero no es lo que se está diciendo aquí. Nos constriñe, es mejor. O nos compele, o nos alienta, o nos presiona, si tú quieres. Porque nos deja con una acción voluntaria. Tú actúas voluntariamente y le sirves. Actúas representándole. Testificas representándole, sirviéndole. Pero eres compelido a hacerlo. Constreñido una vez que ves el amor de Cristo. No tienes otra opción. Controlar sugiere que todo es hecho por ti. Como ya dije, eres como una marioneta. Pero no está mal como traducción, pero es que no es exactamente lo que está diciendo aquí. Compelir es mejor, y si tú entiendes el significado de la palabra, pues mejor constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Ante todo, esta es la mejor palabra porque nos da perfectamente la ilustración de lo que se tiene aquí. Nos dice bien lo que se quiere decir aquí. Entonces tenemos perseverancia, fervor, tenacidad, y el amor de Cristo lo produce. Entonces tenemos esta palabra constriñe. Pero bueno, un segundo encabezado. ¿Cuál es el canal de acción? ¿Cuál es el medio de acción? ¿Cuál es su proceso? Porque hay un problema aquí. Muchos cristianos están constreñidos por el amor de Cristo. Y entonces adoran a Dios, le aman a Cristo, oran a Dios, testifican representándole, actúan representándole, sirviéndole. Hay una presión en sus vidas y esta presión viene del amor de Cristo. Y hay otros cristianos, sin embargo, que esto pues no sirve, no funciona, no funciona bien. Tal vez son constreñidos algunas veces a amarle, pero verdaderamente no les da ningún vigor, no les presiona. No siente ninguna obligación ardiente, un deseo ardiente, una compasión por los perdidos. No explicaría el gran fervor de Pablo si fuéramos como él, como ellos son. Tal vez tú eres una persona así. Vienes a la iglesia, rindes homenaje a Dios, eres salvo, has confiado en Cristo, estás seguro de estas cosas, has tenido certeza de salvación, pero solamente vienes una vez a la semana a la iglesia. Y yo no quiero herir a nadie que no tiene alternativa, que tiene circunstancias que son tan difíciles y tan inusuales que no pueden hacer ninguna otra cosa. Pero hay personas que podrían venir más a la iglesia y no lo hacen. No parece que haya ninguna acción que les compelga, que les compela, que les impulse, que les constriña. Y tenemos que explicar por qué esto es así con algunas personas y no lo es con otras personas. Y tal vez a una persona que es creyente no le vemos en el estudio bíblico, en la reunión de oración, no tienen este impulso a orar. Tal vez nunca testifican, tal vez nunca sirves a Dios, incluso si tú tienes la libertad de hacerlo y servir a Dios. ¿Y por qué es que el amor de Cristo no te constriñe? Y ese es nuestro segundo encabezado. Queremos saber cuál es el proceso, el medio de acción, el canal de acción. ¿Por qué es que esto sí funciona en algunos casos y no en otros? Pues tenemos que escudriñar nuestro corazón para responder esto. Y la respuesta está aquí en el texto. ¿Lo ves? Mira. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque, dice, pensando esto. Ahí está la respuesta. Ahí está la explicación. Porque pensamos esto. Y la palabra que tenemos aquí es pensamos esto, diferenciamos, decidimos, estamos pensando al respecto de algo, obtenemos una conclusión, como dice la Biblia de las Américas, hay una actividad mental aquí seria. Y aquí tenemos la solución entonces. En lo que respecta a algunas personas, no funciona esto, no es así, porque no reflexionan al respecto del amor de Cristo. Este es el medio de acción. El amor de Cristo aplica presión, por así decirlo, a nosotros y nos hace avanzar. Y lo único que podemos hacer es agradar al Señor y servirle. Y esto sería así si reflexionáramos al respecto del amor de Cristo. Pero si no lo hacemos, entonces perdemos esta acción. No nos afecta en absoluto. Entonces, Si yo soy transigente, complaciente, o si estoy atravesando una fase de transigencia o complacencia en mi vida, la razón probablemente es que no estoy reflexionando, no estoy pensando al respecto de esto, porque pensamos esto, y el apóstol da un ejemplo de algo en lo que podemos reflexionar. Porque llegamos a esta conclusión, pensamos así, meditamos, reflexionamos al respecto del amor de Cristo. El creyente que no siente nada no está reflexionando. ¿Ah? Tal vez discuta contigo, habla contigo, esta persona de forma muy animada, de forma vívida, algún aspecto de la doctrina cristiana o algún aspecto político de la iglesia. Y tal vez preguntan por qué hacemos esto y no aquello, por qué esta persona hace esto. Y tal vez tú quieras discutir, hablar de estas cosas, pero el amor de Cristo no le está forzando a tomar una acción, sino que no le presiona a hacer cosas por el Señor y orar y participar. ¿Y por qué no? Porque no está reflexionando al respecto de ello. Esto es algo que se tiene que pensar, se tiene que reflexionar. Y es por esto que el Señor nos da la cena del Señor. Y nosotros constantemente, y a veces las personas te dicen, te preguntan, ¿para qué sirve esto, pastor? Es para que reflexionemos, es para que pensemos, es para que estemos llenos de acción de gracias por lo que Cristo ha hecho, es para que veamos y repasemos y consideremos el fundamento en el cual estamos firmes, es decir, la muerte de Cristo personal por nuestro pecado. Ese es el propósito de la cena del Señor y tenemos la cena juntos y, de hecho, cae en cada uno de nosotros la responsabilidad de meditar al respecto de la muerte redentora de Cristo y su amor diariamente. Y si tú no haces esto, el meditar al respecto de la justicia de Cristo, pues entonces no te canaliza a actuar, no va a mover tu corazón. Y eso es lo que vemos aquí en el versículo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, llegando a esta conclusión, meditando. Tenemos discernimiento, pensamos, decidimos lo que significa esto, de qué trata todo esto. Reflexionamos. Y sin reflexión, no hay compulsión. No somos impelidos, de modo que verdaderamente sirvamos y oramos al Señor. Hay que reflexionar al respecto del amor de Cristo. ¿Y qué es al respecto de qué debo reflexionar? Punto número uno, el amor de Cristo fue tan inesperado para mí, yo creo que también para ti. Cuando tú por primera vez entendiste el amor de Cristo, esto fue una cosa maravillosa, sorprendente. Aunque tú hubieras sido criado en los caminos cristianos, si tú tal vez fuiste una persona afortunada que aprendiste de la fe cristiana junto con tu madre y fuiste llevado a la escuela dominical, claro, eso es afortunado, pero cuando tú por primera vez entendiste el amor de Cristo, tal vez fue años después, y cuando te diste cuenta qué significó ese amor de Cristo, el que Dios mismo, el Dios Todopoderoso, en Cristo, la segunda persona del Dios Trino, entrase a este mundo de tiempo, por ti y por mí, si tú eres uno de los redimidos, si tú vienes a Él. Esto es sorprendente, un amor maravilloso. Entonces yo entendería si la Biblia me dijese que para ser salvos tengo que ganar nuestra salvación, tengo que hacer buenas obras, porque no me dice esto, porque no puedo hacerlo, porque Dios es santo y yo soy un pecador caído, y aunque tuviese 1,000 vidas nunca podría hacer lo suficiente para llegar a los estándares perfectos de Dios, para cumplir sus estándares santos. La Biblia sin embargo no me dice esto, más bien me dice que Cristo llegó su eterna gloria maravillosa y vino a este mundo para sufrir y morir y comprar la salvación por criaturas como yo. Eso es inesperado. La encarnación, la redención sustituta por pecadores. Todo eso nos sorprende, es sorprendente. Hay que reflexionar respecto de estas cosas. Hay que permitir que esto nos sorprenda. El que Dios pusiera su amor sobre ti, sobre mí, que estaba tan lejos de Él, que era tan rebelde, que era tan irrelevante a Dios y pequeño y trivial, una criatura como soy. y que Él pusiera su amor en venir a este mundo y en morir de una forma terrible, una agonía indescriptible para poder llevar mi eterno castigo. Y eso lo hizo de forma que llevó el castigo en unas cuantas horas y eso para salvarme. ¿Qué valía yo para Dios? ¿Qué podía yo darle a Dios? Esto es algo inesperado. Cuando por primero viene a nosotros es inesperado. Y claro que es algo que no nos merecemos. Piensa respecto de esto. El amor de Cristo es tan grande. Y lo que nosotros amamos, por ejemplo, amamos cuando alguien se merece que lo amemos. Algo tal vez es hermoso o nos da placer y gozo. Por ejemplo, un pequeño niño que está débil, está incapaz, se cae. Y dices, oh, pobrecito, pobre pequeño, pobre pequeña. Y tu amor y tu compasión fluye. ¿Por qué? Pues porque este niño, niña, se lastimó. Y está débil y no tiene la fortaleza para sobrellevarlo. Y entonces hay una razón por la cual fluye tu amor. Pero no hay ninguna razón para que Dios me amase a mí o para que te amase a ti. Es algo que no merecemos. La misericordia de Dios no nos la merecemos. La amabilidad de Dios, esa determinación de Cristo de venir y morir por mí, ahí mi agonía y mi dolor, Él la tomó, de modo que pudiera renovarme y cambiarme y darme bendición en la vida y en la eternidad. Es algo que no merecemos, es algo que está lleno de compasión. El amor de Dios es amable, compasivo, sorprendentemente compasivo. Esto nos dice mucho al respecto de Él. Reflexiona al respecto del amor de Cristo. Y casi ni siquiera hemos comenzado con el tema. El amor de Cristo fue costoso para Él y fue lleno de gran sacrificio y es un amor de agonía y doloroso. El hecho de que Cristo viniera y dejase la santidad del cielo y viniese a este mundo que creó. Él creó este mundo y fuese aquí insultado y abusaran de Él y fuera lacerado y clavado en esa cruz. Incluso antes de que llevase ese castigo inmenso del pecado por nosotros. El hecho de que él sufriese, la suciedad de este mundo mientras Él era perfecto y puro y limpio en todo momento, Él no podía pecar, pero Él tuvo que soportar este ambiente de pecado y rebelión y orgullo humano y tacañería y cosas viciosas y crueles. Y esto fue así sin parar. Queridos amigos, es sorprendente. El costo del amor de Cristo no lo podemos imaginar, no se los puedo ilustrar en términos de dolor humano. Por ejemplo, pongo mi brazo o una pierna en alguna maquinaria y lo aplasto. Eso será súper doloroso, pero nada puede compararse con el castigo del pecado que el puro y santo y eterno y divino Hijo de Dios tuvo que llevar. Ninguna ilustración nos serviría para ilustrar ese dolor. La pasión de Cristo, esa película con actores haciendo caras horribles para poder reflejar el dolor físico, pero tienes que multiplicar el dolor humano millones y millones y trillones de veces. Y de todas maneras no podemos entender lo que Cristo tuvo que sufrir por nosotros, por nuestro pecado. ¡Cuán costoso es su amor! Y Él lo hizo, querido amigo, si tú eres un pecador arrepentido, Él lo hizo teniéndote a ti en su mente, en su corazón. Fue su amor que tenía por ti. Y cuando tú lo comprendes, esto te comunica muchas cosas y te impeles que no hay nada así en este mundo. Es algo lleno de propósito. A medida que Él moría en la cruz de Calvario y Él podía verte allí, si tú eres uno de los redimidos, uno que se arrepiente y viene a Él, Él podía verte en los ojos de su mente. Isaías 53 nos lo dice. Él podía vernos ahí. Aún a medida que Él sufría y moría en la cruz de Calvario, Él te veía allí. Él pensaba en lo que Él haría por ti y cómo Él quitaría de ti la carga de culpabilidad y pecado y cómo Él bendeciría tu vida con luz y entendimiento y te daría nuevo poder y una nueva naturaleza. Y estaría contigo y sería tu guardián y tu guía y tu amigo celestial para siempre. Y Él podía ver lo que haría por ti cuando Él te llevase por las puertas de la muerte hasta los portales del cielo, a la gloria eterna. Él hizo teniendo todo esto en mente. Lo hizo por ti. Tal vez tú compras algún regalo para un niño. Yo no lo sé. No sé cuán sentimental puedas ser tú y cómo funcione tu corazón, y tal vez a medida que envuelves el regalo estás viendo la carita del pequeño y lo haces por amor a ese pequeño, pequeña, y Cristo hizo lo que hizo por ti. Teniéndote a ti en mente, estos propósitos constructivos que tenía para ti y las cosas que Él te daría y lo que Él haría por ti. Y el amor de Cristo no es solamente lleno de propósitos, sino que es extensivo. ¿Por qué? Porque toca cada parte de tu vida. Se extiende a todas partes de tu vida y te ama también, incluso cuando caes, te ama con compasión. Y te lastimas a ti mismo porque caíste. Y Él te ama cuando le desobedeces. No que te ame por tu desobediencia, lo cual Él odia, sino que Él te ama porque Él sabe lo que Él puede hacer contigo una vez que te restaure y te traiga de vuelta. Y su amor es completamente libre y gratuito. Nada en este mundo es libre y gratuito. Nada en este mundo es gratuito y libre. No, no en este mundo. Solamente el amor de Cristo. Tú no puedes pagar por ese amor. No te lo puedes ganar. No puedes merecerlo. El amor de Cristo es libre y abundantemente derramado. Y es poderoso porque cambia tu vida. Es insondable. Podríamos hablar sin fin al respecto del amor de Cristo. Reflexiona respecto de este amor. Piensa respecto de ese amor. Reflexiona. Porque ese es el medio de acción de ese amor. A medida que reflexionas al respecto de eso, como que se te mete en el sistema y te impele y te mueve a avanzar y te obliga a avanzar. Y esa es la diferencia entre dos tipos de creyentes. El creyente que sabe y conoce el poder que te constriñe del amor de Cristo y el creyente que no conoce esto. Todo esto, la diferencia es reflexionar, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, llegando a esta conclusión. Un tercer encabezado. Una de las grandes realizaciones o concienciaciones, las cosas que te das cuenta a medida que reflexionas. Y Pablo escoge una cosa, el apóstol escoge una cosa. Y aquí lo tenemos, es sorprendente. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Aquí tenemos un aspecto que el apóstol quiere que consideremos. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y este pasaje frecuentemente es malentendido. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Tú sabes el significado? Que uno murió por todos. Si uno murió por todos. Tú puedes leer este versículo de forma superficial y fuera del contexto. Y entonces te equivocarías en el significado. Y tal vez dirías, bueno, Cristo murió por todo mundo, por todas las personas. No, el apóstol no está diciendo esto, sino que está hablando a respecto de los creyentes. Casi podríamos insertar aquí la palabra creyentes. Dice que, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cómo sabemos que eso es lo que quiere decir el apóstol? Pues eso es lo que está diciendo él en el versículo siguiente. Está hablando respecto de creyentes. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esto trata respecto de los creyentes y nada más. Se puede debatir si Cristo murió por todos o solamente por los creyentes en otra ocasión, pero no aquí. Este versículo en particular, sin lugar a dudas, habla respecto de los creyentes. Y dice, y por todos murió para que... Ah, no, más bien versículo 14. Pensando esto, que si uno murió por todos los creyentes, entonces todos murieron. Ahora ya puedes entender. Pero bueno, tal vez lo malentiendas. Dices, todos estamos muertos en pecados. Claro, es así. Pero eso no es lo que Pablo está mencionando aquí. No aquí. El sentido es el siguiente. Que si uno murió por todos, luego por consiguiente, todos murieron con él cuando él murió. Es la consecuencia. Aquí este luego es la consecuencia. Luego, consecuentemente, y vemos también que el siguiente versículo nos lo explica. Y esto es maravillosísimo, es muy importante. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos presiona, nos impele pensando así, o llegando a esta reflexión, a esta conclusión, al haber reflexionado. Que si uno, es decir, Cristo, murió por todos nosotros, los creyentes, entonces estábamos todos muertos con él. Todos morimos con él en ese momento. Este es el sentido aquí. Todos morimos, queridos amigos. Consiguientemente, todos morimos con él. ¿Quieres que te lo explique un poco más? Claro. No estábamos, de hecho, ahí. Solamente Cristo estaba allí. No estábamos allí, de hecho, allí, pero de forma legal sí estábamos ahí. Cuando Él murió, estábamos ahí legalmente porque Él murió por nosotros y es como si nosotros hubiéramos estado allí, nosotros mismos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. De forma legal estábamos ahí, como dice Calvino, de forma mística estabas ahí. Efectivamente estabas ahí, a pesar de que no estabas ahí de forma literal. Tú estás aquí. Estás viviendo en una época diferente. En otro periodo de tiempo estás viviendo. Pero si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y Cristo murió por ti y por tus pecados, entonces tú de forma legal estabas ahí, en esa cruz. Él murió tu muerte. De forma mística estabas ahí. Tu lista de pecados de toda la vida estaba ahí. Tu culpabilidad estaba ahí. Tu responsabilidad ante Dios estaba ahí. Tus intereses estaban ahí. Tus intereses eternos estaban allí. Estaban clavados en la cruz del Calvario con Cristo. Porque Él te estaba representando a ti. Tu estatus eterno estaba ahí. Tú, si eres una persona salva, se te consideraba que habías estado allí. Así, a ti se te considera así. Se te considera como que estuviste ahí. De forma efectiva, efectual, estabas allí, evidentemente no de forma literal. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Tenemos que saber estas cosas. Versículo 14. Que si uno murió por todos, por consiguiente, luego todos murieron. Todos los creyentes murieron con Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, puedo decir, y tú también, si tú eres un hijo de Dios, y esto es bastante extravagante, pero es verdad, puedo decir, ya fui al juicio. Ya he ido al juicio. Cuando muera, ya no tengo que ir al juicio, porque ya fui al juicio antes. Ya he sufrido el juicio. Yo no estaba allí físicamente, pero estaba ahí en Cristo. Él me cubrió, Él hizo esas cosas por mí. Él era mi representante. Es como si yo hubiera estado ahí. Se me toma como si yo hubiera estado allí y puedo decir, ya sufrí el eterno castigo que yo tenía que haber tomado por mi pecado. Y claro que fue Cristo el que lo sufrió por mí. Pero yo estaba ahí de forma legal y mística y puedo decir también, ya he llevado el castigo de mi pecado de forma legal. ¿Por qué? Porque yo estaba allí en la cruz del Calvario. Mi vida estaba escondida en Cristo, en la cruz del Calvario. Allí en el Calvario, todos los redimidos, de forma legal, murieron. Ese es el significado del versículo. Que si uno murió por todos, hablando respecto a los creyentes, luego todos murieron. Algunas traducciones siguen el original mucho mejor que el inglés. Vamos a ver. Y la verdad es que aclaran mejor el punto. Vamos a ver. Uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Es como dice la Biblia de las Américas. Perfecta traducción literal. Uno murió por todos, entonces por consiguiente todos murieron con él. Eso es lo que otra traducción dice. Otra traducción dice, habiendo muerto uno por todos, entonces su muerte era su muerte de ellos. Ese es el sentido literal del pasaje. Y eso es exactamente lo que la traducción inglesa estaba intentando decir, y la española también, de hecho, si la seguimos cuidadosamente, que si uno murió por todos luego, este luego significa por consiguiente, todos murieron. Ese es el sentido aquí. ¿Te das cuenta de ello? Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven, así como nosotros vivimos, no estábamos literalmente allí, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, todas esas cosas son nuevas. Nunca jamás vivimos ahora por nosotros, una vez que hemos visto esto, que yo estaba allí. Es como si Cristo hubiese reunido a todo su pueblo, de toda tierra y nación, de toda época del mundo, a pesar de que no habíamos nacido todavía, de forma legal, de forma mística, Él nos reunió a todos en sí mismo y Él murió por nosotros y con todos nosotros. Ese es el significado de lo que Pablo está diciendo aquí. Así que yo morí a este mundo. Yo morí a la condenación. Ya no tiene efecto sobre mí la condenación. Yo morí al dominio completo e irresistible del pecado. Yo morí a estas cosas. Entonces ahora dice el apóstol Pablo, no vives por esas cosas ya no más. Ya no vivo por mis ambiciones personales. Eso es lo que tenemos que decir. No vivo buscando mis placeres personales. Y claro que tenemos objetivos, deseos, ambiciones, pero eso no es nuestra prioridad para nada. Claro que tenemos cosas que nos dan placer, que son agradables. Podemos disfrutar muchas cosas, pero eso no es nuestra prioridad. No, ya no. No vivimos buscando riqueza, buscando fama, buscando estima, buscando poder. Más bien vivimos por Cristo. Y vivimos por su causa. Y vivimos por su misión. Y vivimos por sus propósitos. Esa es la nueva maravillosa perspectiva que nos aplica a nosotros. Vivimos por Él y vivimos para Él. Y Él murió por todos, de modo que los que viven ya no vivan para sí, versículo 15, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y claro, que sí hacemos cosas buenas en esta tierra, pero miramos encima de las cosas terrenales. Versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así ahora, ya no más. Miramos encima de las cosas, más allá de las cosas terrenales. Y siempre nos maravillamos de Cristo y su amor. No solamente su amor de forma teórica, sino su amor por mí. Y lo que Él hizo por mí, en una amabilidad sorprendente. Yo que no merecía absolutamente nada, que era un malvado insignificante. ¿Y qué es lo que Él hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo puede ser que lo haya hecho? Pues fue su amor, por eso lo hizo. Fue su inmenso y poderoso amor que tuvo que ser derramado y expresado para billones de almas a través del mundo, a través de los tiempos. Queridos amigos, cuando tú ves estas cosas y reflexiones al respecto de ello, esto te empieza a compelir, y eso es lo que pasa, te conmueve, y eso es lo que le pasó en la vida del apóstol Pablo. Así que si tú eres un cristiano, cristiana, complaciente y transigente, y no te das cuenta, aquí tenemos el remedio. Reflexiona, piensa respecto de estas cosas, maravíllate ante esto. A través del amor de Cristo, ya has muerto. Si tú le conoces y caminas con Él, ya has sido juzgado en Él. Ya has sido separado del llamado del infierno y el poder de las cosas carnales. Ya puedes vivir una vida nueva a través de su fortaleza y poder, pero tienes que reflexionar al respecto de su amor, porque necesitas esta fuerza y su poder que te ayude a avanzar en todo momento, que te impulse. Y entonces vimos el término del amor de Cristo que nos constriñe. Este amor que nos constriñe. Estudiamos también el medio de acción, que su método solamente puede funcionar en nosotros a medida que reflexionamos, a medida que pensamos al respecto de esto. Hemos visto esta idea tan importante de que hemos muerto con Cristo y hemos muerto al mundo. ¿Qué transformación? Esta idea es mucho, muy importante. ¿Qué diferencia? Y también que todas las cosas son nuevas. Reflexiona respecto de estas cosas, querido amigo. Mira cuál es el medio de acción. Mira el diagnóstico de tu estado ahora. Si tú tienes que reconocer que eres una persona complaciente, toma el remedio, la reflexión al respecto del amor de Cristo que nos constriñe. Sé impelido. Sé alentado a que avances en tu vida cristiana. Ese es el mensaje del versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Que el Señor bendiga esto a cada uno de nosotros.